Bienvenidos hermanos, damos un cordial saludo a todos los que hoy han tenido la valentía de acercarse aquí a estar juntos con los hermanos, bendiciendo este tiempo delante del Señor. Estamos gozosos porque verdaderamente, como decía la hermana Mercedes, el día de ayer tuvimos un banquete grande de parte del Señor, pero no quiere decir que hoy no haya un banquete grande, porque el Señor siempre tiene la mesa dispuesta para cada uno de nosotros a diario. Amén. Entonces estamos delante de su presencia y le damos a Él la gloria, la honra, la alabanza, y ahora pedimos que el Espíritu Santo nos ayude, como fue prometido, a enseñarnos, a llevarnos delante de la presencia del Señor tal y como Él lo ha dispuesto. Amén. Así que les pido que me acompañen en una breve oración antes de comenzar a compartir el tiempo de la palabra del Señor. Y Padre, en el nombre de Jesús te damos a ti la gloria, Señor. La alabanza te hemos entregado de antemano en gratitud por todo lo que tú vas a hacer, porque sabemos que tus planes son de bien, Señor, y tienen una promesa de futuro perfecto, lleno de esperanza para nosotros. Señor, gracias porque tú nos has llamado, Señor, para estar en tus planes. Señor, y como hoy, desde la mañana, escuchábamos tu palabra, tú, Señor, tienes, Señor, propósitos con cada uno de nosotros. No importa nuestra edad, no importa nuestra condición, aún social, Señor, o cultural. Señor, tú tienes un plan grande, y en ese plan nos has inmerso a nosotros para que podamos ser también testigos tuyos, Señor, discípulos, amigos, y aún nos llamas de hermanos. Te damos a ti la gloria, Señor Jesús, y en este tiempo pedimos que tu Espíritu Santo hoy nos ayude, Señor, para poder activar los sentidos espirituales y poder entender y comprender qué es lo que tú quieres decirnos en esta mañana, para que nosotros podamos también, Señor, caminar en esa frescura de tu presencia en cada momento de nuestra vida. Bendecimos a los hermanos que han venido hoy, pero también bendecimos a los hermanos que están hoy siguiéndonos por medio de las redes sociales, y a los que verán este video en otra ocasión. También bendecimos sus hogares, bendecimos sus vidas, y pedimos, Padre, que este mismo espíritu que está hoy aquí, de armonía, de gozo, de paz, de búsqueda de tu presencia, hoy también, Señor, llegue delante de cada uno de los que van a mirar y van a escuchar, Señor, esta transmisión. Te damos a ti la gloria, Señor, y en esta mañana nos disponemos, Señor, para que, como vasos vacíos, para que tú nos llenes, Padre. Hoy menguamos nosotros para que tú crezcas más, Señor, y declaramos que no somos nada sin ti, somos siervos inútiles que hacen lo que deben hacer solamente, pero por tu misericordia, Señor, por tu gracia es que estamos aquí, y te alabamos y te bendecimos, y te entregamos este tiempo, Señor, te entregamos nuestras vidas, nuestros corazones, como hoy decíamos cada uno, Señor, para que tú, Señor, lo administre, Señor, y hagas la obra que pensaste de antemano en nuestras vidas. Y lo ponemos todo en tus manos, agradecidos, porque solamente es por tu misericordia, Señor, que otra vez estamos aquí. Gracias por tu fidelidad, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, como decíamos, ayer, la mayoría casi estuvimos y vimos, ¿no?, cómo el Señor tenía preparado algo para animarnos, sobre todo, ¿no?, porque de eso se trataba, de eso es lo que hablaba Fran ayer, el pastor que compartió, de animar, de empoderar, de levantar a la iglesia, para que la iglesia siga cumpliendo el cometido para el cual es llamada, que es hacer discípulos. No estamos aquí como un club social, no estamos aquí para solamente bendecirnos unos a otros. No estamos aquí para acomodarnos solamente, sino que estamos aquí delante de la presencia del Señor para bendecirle a Él, pero también Él quiere bendecirnos con crecimiento, para que nosotros podamos experimentar los frutos que Él tiene preparados y podamos también transmitir esos frutos a otras personas que lo necesitan. ¿vale? Él dice que nos da consuelo para nosotros poder consolar.
Amén.
Él nos llena de paz, nos llena de su gozo para nosotros poder transmitir, ser el espejo de Dios en nuestras vidas para otros, ¿no? Así que yo solamente quiero decir que sí es posible caminar en la presencia del Señor. O sea, que no es que solamente haya pasado ayer, o haya pasado la semana pasada, o el mes pasado, y ya nunca más va a pasar. Siempre el Señor está dispuesto a llenarnos en la medida que nosotros queremos y anhelamos buscándole. Y el Señor llena, y el Señor nos da, nos capacita, nos levanta, aún en medio de circunstancias y en medio de nuestro caminar diario. No depende de nosotros. Él es el que está empecinado en ayudarnos, levantarnos y ayudarnos a crecer. Y eso lo experimentaban los apóstoles también, porque los apóstoles, Pedro mismo, donde iba, sanaba, ¿no?, a gente. Y Pablo dice que aún los paños que se llevaba la gente esperando que sanen a los enfermos, sanaban, ¿no? No queremos hacer idolatría de esas cosas, pero vemos cómo el Señor respaldaba cuando la gente verdaderamente estaba buscando y estaba delante de su presencia esperando su provisión. Así que en esta mañana quería compartir con ustedes la palabra del Señor, primeramente, como decía, animando a que tengamos en cuenta que Dios siempre está ahí, ¿no? Que Dios siempre está ahí y que es posible caminar con Él. No depende de, como decía, de tiempos o de eventos o de la gente misma. Depende de nuestro anhelo por buscarle a Él y por recibir de Él lo que tiene para cada uno de nosotros. Les animo a que abramos la palabra del Señor en el libro de Juan, en el capítulo 15. En el capítulo 15, los primeros 5 versículos dicen, los primeros 4, perdón, dicen así, la palabra del Señor: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto, y poda las ramas que sí dan fruto, para que aún den más fruto. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí, dice, y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden producir frutos fructíferos, a menos que permanezcan en mí. Amén. Aquí nos da una figura de ¿sí me escuchan, no? ¿Me
siguen? Perfectamente.
Vale. ¿Mi voz está? Bueno, continuamos, ¿no? Y dice los primeros 4 versículos: yo soy la vid verdadera. Y nos hace una alegoría de acerca de una vid, del Padre que es el labrador, y de fruto, ¿no? Que sería consecuencia de las ramas que son podadas, ¿vale? Y esas ramas o esos pámpanos de los que habla luego somos nosotros, somos cada uno de nosotros, ¿vale? Yo estaba investigando un poco acerca de lo que es la vid, ¿no? Porque uno lee la palabra y tiene que tener conocimiento también de las cosas de las que se hablan. Entonces, estaba buscando acerca de la vid, investigando en muchos sitios, y encontré pues que la vid es el conjunto, la vid es un árbol leñoso, ¿no? Que tiene el tronco muy, muy feo, sí, muy viejo, ¿no? Envejecido. Vale, es un arbusto rastrero, dice que produce uva. Y también estaba investigando acerca de acerca de lo que habla aquí el versículo, ¿no? Del capítulo este que estamos leyendo, acerca de podar las ramas de la vid. Y dice que que hay tres tipos de poda. Un tipo de poda es la poda de crecimiento, ¿vale? En esa poda, pues trata de que se le va guiando a la planta para que cumpla el fin que tiene pensado el agricultor, ¿vale? Había mucha información acerca de esto, que cuando las plantitas están más altas a un cierto nivel de medida, les cortan para que luego que saquen raíces hacia otros sitios y la savia pues siga alimentando, ¿no? Alimentando esas ramas que van creciendo. Y me hacía pensar cómo el Señor trata con cada uno de nosotros en nuestros primeros inicios, ¿no? Yo me acuerdo cuando hace bastante tiempo, hace unos 20 y pico de años, el Señor pues tocó mi corazón, y en esos inicios las circunstancias que acontecían yo no las entendía, no entendía por qué pasaba todo lo que me estaba ocurriendo en ese momento. Era inmigrante, no tenía documentos, no tenía trabajo, no teníamos una casa. Y aún así nosotros decidimos en nuestro interior pues aferrarnos al Señor con todo el corazón. Y me doy cuenta de cómo eso es la forma de iniciar un crecimiento de parte del Señor. No nos gustan las cosas que nos suceden, las pruebas, a las que les llamamos pruebas, ¿no? Pero sabemos que Dios tiene un plan y un proyecto grande con esas circunstancias o con esas adversidades por las que nosotros también estamos pasando. El Señor Jesús, cuando Herodes quiso exterminarlo, cuando era más jovencito, tuvo que salir de su patria también y caminar y estar con su familia como inmigrantes en otro país. Entonces, pero todas esas circunstancias ayudan para beneficio, ¿no? En la vida, en la fructificación. Pasamos la poda de crecimiento cuando el Señor nos afirma para que nosotros podamos conocerle, para que nosotros podamos depender y obedecerle a Él solamente, ¿no? Porque la palabra del Señor dice: muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Muchos son llamados, muchos son injertados en el árbol de la vida, que es el Señor Jesucristo, pero pocos permanecen y pocos se enlazan de tal manera que se hacen uno con Él. Y otro tipo de poda, como decía, es la poda de fructificación. En este tipo de poda es cuando nosotros ya somos un poco más maduros en la fe, ¿no? Pero aún así las circunstancias vemos que parecen adversas, parecen cosas que no nos gustan, pero que el Señor las prepara y el Señor mismo va modificando las cosas para que nosotros podamos ser gente que da fruto para la gloria de su nombre. En este tipo de poda dice que cuando ya la planta está más fuerte, cada año la hacen, ¿no? Cada año la cortan, la van quitando como esquejes, dejan dos yemas, dice el estudio que estaba viendo, pero dejan una parte de cada ramita para que dé fruto. Y las otras ramas las cortan, ¿no? Las cortan, las quitan, porque esas ramas no tienen proyecto de dar fruto. Entonces las corta y las quita para que esas ramas que van quedando germinen y den nuevos brotes que sean fuertes y vigorosos para que den un fruto que sea bueno, ¿vale? Nosotros también muchas veces somos podados, somos limpiados, pero el Señor les dice a sus discípulos: ustedes ya son limpios por medio de la palabra que os he hablado. Y Juan dice en el capítulo 1: en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y caminaba con Dios, ¿no? y era el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, como hemos dicho, se hizo como un hombre mismo, se encarnó en un cuerpo de hombre para caminar, para estar a nuestra altura, para saber cuáles son nuestras necesidades, porque Él sabe cuáles son nuestras necesidades. Y cuando estamos pasando por situación de tristeza, Él está a nuestra altura y sabe cuál es nuestra necesidad, empatiza con nosotros. Y así mismo nosotros podemos empatizar con otra gente que pasa por necesidades iguales, ¿no? Y somos podados en este proceso para dar fruto, para fructificar, para que el gozo, la paz, la paciencia, los frutos del Espíritu, de que nos habla la palabra, pues sean vistos, ¿no? Visualizados en nuestra vida y en nuestra manera de ser. Muchas veces nosotros no entendemos, no comprendemos esto, ¿no? Y decimos, no, es que en medio de esas circunstancias que me pasan, lo mismo, el Señor se alejó de mí. El Señor me ha dejado, pero no pasa eso. El Señor prometió estar siempre con nosotros todos los días. Amén. Y Él está. Amén. Somos nosotros los que a veces nos alejamos de Él. Somos nosotros los que nos volvemos como el pueblo de Israel en el principio, cuando, ¿se acuerda cuando Moisés subió al monte Sinaí para recibir las instrucciones de la ley de Dios? Y dejó al pueblo a cargo de su hermano. ¿Y qué pasó? Su hermano se dejó convencer por el pueblo y el pueblo se puso a hacer idolatría. Se puso a hacer idolatría y cuando bajó Moisés, se puso tan mal, ¿no?, de ver al pueblo suyo en esa condición, que rompió las tablas de la ley. Y una vez dice que subió y Dios mismo las escribió con su dedo, las tablas nuevamente, porque quiere acercarse a nosotros, porque Dios quiere que nosotros estemos con Él. Somos nosotros los que a veces somos tercos y que no queremos obedecerle, porque se trata de eso, se trata de obedecerle, de depender de Él. Si nosotros estamos anclados a Él como una rama está anclada a la vid, podemos germinar y podemos fructificar y crecer. ¿Y cómo fructificamos y crecemos? Pues a través de su palabra, dependiendo de Él. Que lo que hemos vivido en este tiempo, lo que el pastor nos ha dicho desde el principio de las promesas de Dios para este tiempo, para este nuevo año, no se queden como en saco vacío, sino que puedan dar verdaderamente un fruto, y un fruto apacible, como dice su palabra, ¿no? Así que en este proceso de fructificación, el Señor lo que quiere es que nosotros llevemos fruto. Pero el fruto no quiere decir, bueno, aquí yo tengo que llevar 10 personas a la iglesia. No. El fruto quiere decir que nosotros, en medio de nuestro caminar diario, vamos a hacer influencia a las personas. No vamos a andar con cara de limón agrio, ni vamos a estar hablando palabrotas a la gente, sino que vamos a compartir lo que Dios pone en nuestro corazón por medio de su Espíritu. Sí, y la palabra del Señor dice, ¿no? Si tu enemigo te hace daño, ¿qué tienes que hacer? Pues bendecirle. Si alguien no te cae bien, ¿qué tienes que hacer? Pues acercarte a él para ser un instrumento de Dios y bendecirle. Y eso son frutos del Espíritu: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la mansedumbre, el dominio propio. Y eso solamente Dios lo va dando en la medida y en la consecuencia en la que nosotros estemos dependientes de Él. Dependientes de Él. Él es el que da el alimento, Él es el que da la forma, Él es el que da el conocimiento en la medida en la que cada uno de nosotros necesita. Les decía a los apóstoles mismos, no se preocupen lo que van a decir, porque yo les diré, yo les pondré en su boca lo que tienen que hablar. Amén. Y en la dependencia y en la fe que tenían de estar anclados al Señor, pues ellos caminaban con denuedo. Y el denuedo quiere decir que continuamente tenían valentía, ¿no?, en medio de las cosas que les pasaban. No es que a ellos les persiguieron y se fueron y se escondieron en una cueva. No, ellos hablaban más todavía, dice, ¿no? Aún estábamos estudiando en la célula este día viernes de que Pedro y Juan estaban en la cárcel. Y el Señor le saca de la cárcel y los sacerdotes y toda la gente religiosa les decían, ustedes no digan a nadie nada más, tienen que irse a sus casas y encerrarse de por vida. Pero ellos, ¿qué hicieron? Ellos salieron y hablaron acerca de la bondad de Dios, de todo lo que Dios estaba haciendo. Y el Señor dice que añadía a la iglesia cada día. Añadía. La gente veía en ellos algo diferente. Y ellos eran como regaban como semillas. Y la gente producía. Y esos eran también frutos de parte de Dios para ese momento, ¿no? Y en este tiempo también, Dios quiere que nosotros podamos ser esas ramas que dan fruto, ¿no? Que da fruto, que sirve para otros. Porque el fruto sirve para ser, para deleite de otras personas, ¿no es cierto? No sirve para solamente mirarlos y que se pudran y que se sequen o que se caigan, sino que sirven para que nosotros nos deleitemos con ellos, nos alimentemos, nos fortalezcamos, ¿no? Y nosotros tenemos que ser esos frutos que den fortaleza y que den ánimo a otras personas. Yo doy gracias por la vida de Fran y de Esmeralda, porque son gente que son fruto, ¿no? Que son fruto y que a donde van dan esa esperanza, ese ánimo a la gente. Como nosotros debemos también tomar ejemplo del Señor Jesús, ¿no? Que iba caminando, iba animando a las personas, iba sanando a las personas, pero todo eso era consecuencia de que Él estaba anclado a Dios. Él no dependía de Él solamente. Él decía, yo hago las cosas que mi Padre hace. Yo trabajo donde mi Padre trabaja. Y dependía del Señor, dependía de Dios, siendo Dios también, ¿no? Y como dice Filipenses, Él no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se hizo un hombre, un siervo obediente. Y de eso se trata, esa es la clave, ¿no? La clave para nosotros caminar en ese continuo fluir de la presencia del Señor durante este tiempo es permanecer en Dios. Permanecer anclados a Él, depender de Él, obedecerle a Él, no ser oidores solamente de la palabra, sino, como dice, hacedores de ella. ¿Y cómo somos hacedores? Cuando reflejamos el amor de Dios, cuando reflejamos la paz de Dios, y cuando reflejamos la bondad de Dios en nuestros corazones a otras personas. La gente no se va a convertir solamente porque nosotros seamos buenos, porque tampoco podemos ser buenos. Apartados de Él, nada podemos hacer. Nosotros, si en algo tenemos algo de bueno, es porque Él está en nosotros. Y Él es el bueno. Por eso nosotros podemos ser de alguna manera buenos. Pero si no, nosotros por nosotros mismos, no podemos hacer nada. No podemos limpiar, no podemos ser buenos. Porque nuestra condición carnal no nos lo permite. Pero gracias a Dios que tenemos la esperanza de vida que es Jesucristo, que nos ha rescatado y nos ha dado nueva vida, vida nueva, para que podamos ejercer ese privilegio también de caminar con Él y de ser discípulos suyos. Y hay otro tipo de poda. Esta es la poda de fructificación, y hay una poda que es a la que muchos de nosotros tenemos que volver constantemente, ¿no? Es la poda de rejuvenecimiento. No quiere decir que tengamos 90 años, 80 años y tengamos que ser podados. A veces en los inicios mismos tenemos que ser rejuvenecidos y levantados, ¿no? Y en este tipo de poda, lo que hacen es recuperar a las plantas que se han dejado olvidadas muchas veces. Esta enseñanza me llena, porque yo sé y es la carga que tenemos nosotros en el grupo de intercesión de orar por las personas que se han ido, que se han apartado, que ya no las vemos, que no están aquí entre nosotros, porque se han dejado olvidadas, porque se han envejecido, porque se han secado muchas de ellas. Pero damos damos la gloria a Dios porque hay esperanza en Cristo. Cuando nosotros somos obedientes, podemos esperar que Él haga su obra completa en nuestros corazones. Dice, continúa la palabra de Dios en lo que estamos leyendo y dice, yo soy la vid. La siguiente, el versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y lo echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, aquí está la consecuencia de permanecer en él. ¿Y qué dice el versículo? Si permanecéis en mí y yo en vosotros, pedid, dice, ¿no? Pedid lo que queráis y os será hecho, os será concedido, ¿vale? O sea que si nosotros somos obedientes y dependientes de Dios, pues las cosas que nosotros pidamos, el Señor las va a hacer. Y es la confianza que nosotros debemos tener, ¿no? De que Dios va a respaldar cuando nosotros estamos obedeciendo y dependiendo de Él. No quiere decir que muchas veces, o más bien quiere decir que a veces no vemos señales, ¿no? Oramos por una persona enferma y no se sana. Hacemos algo y no vemos resultados. Y es porque nos falta ese punto, esa clave que el Señor Jesús les dio a sus discípulos para continuar en una perfecta armonía con Él, pero también para ser llenos del poder de Dios. Permanecer en Él, hermanos. Me acuerdo cuando el arca de Dios llegó a un punto, fue devuelta por los filisteos. ¿Se acuerdan? O si no, lo pueden leer en Primera de Samuel, más o menos el capítulo 6, a partir del 6, está que los filisteos hicieron guerra a Israel, se llevaron el arca, sí. y aparentemente ellos fueron victoriosos. ¿Pero qué les pasó? Ellos se enfermaron. Le pusieron el arca delante del templo de su Dios, delante de la presencia de su Dios, y al otro día el Dios estaba caído, estaba roto. Y ellos se enfermaron con tumores, dice, se enfermaron con una plaga de ratas. Y decidieron, después de mucho tiempo, 7 meses creo, devolver el arca. Para ese entonces ya habían muerto varios soldados de los que habían dañado al pueblo de Dios. Dios peleó por su pueblo. Y cuando ellos enviaron el arca con unas señas, ¿no? Y dijeron, si el arca va a este pueblo, será porque es de Dios lo que nos está pasando. Y si va para el otro lado, pues no debemos preocuparnos. Y fue a la ciudad de los hijos de Dios, de los israelitas. Y cuando llegó, estaba el arca ahí. Y era un privilegio para esa ciudad de que el arca de Dios esté en medio de ellos. ¿Y qué hicieron? Profanaron el arca, profanaron la presencia de Dios, la despreciaron, no la tomaron en consideración, hicieron lo que quisieron con la presencia del Señor, la abrieron, dice, y miraron dentro. ¿Y qué les pasó a ellos? Ellos murieron, todos los que vieron murieron. ¿Por qué? No porque Dios sea un Dios malo, sino porque había una ley establecida de obediencia. Y en esa obediencia Dios bendice. Amén. El pueblo hasta ese tiempo era obediente en alguna manera y Dios les libró de esta situación de llevarse el arca y la pena que tenían ellos en sus corazones. Pero desobedecieron, hicieron idolatría. Y llegó Samuel y tuvo que reñir al pueblo y decirles, ustedes han tomado en poco la presencia de Dios. No fueron escogidos de entre todos los pueblos para tener la presencia de Dios y no la tomaron en consideración porque quisieron ellos mandarlas a otro pueblo, a Kiriat Yarim, me parece, la mandaron. Dijeron que vengan y que se la lleven, porque Dios es Dios poderoso. Porque no querían obedecer, porque no querían depender de Él, porque no querían estar anclados a Dios. Y muchas veces nos pasa lo mismo. Nos pasa que viendo el mover de Dios, viendo las cosas que suceden, que Dios hace para nuestro beneficio, muchas veces no queremos depender de Él. Queremos que se lleven la presencia del Señor a otro lado porque es muy poderosa para nosotros. No podemos obedecer. Sí podemos obedecer. Sí podemos obedecer. Sí podemos depender de Dios. Felipe fue llevado a Samaria porque en Jerusalén estaban persiguiendo a los discípulos del Señor. ¿Y qué hizo en Samaria? Él comenzó a hablar de Dios y comenzó a ministrar a la gente que tenía necesidad. Y en un lugar donde había un brujo que gobernaba el sitio, y el brujo tuvo que salir, el brujo tuvo que irse. Porque donde está la presencia de Dios no puede habitar las tinieblas.
Amén.
Pero todo es fruto de permanecer en Dios. Felipe hablaba y la gente aceptaba al Señor porque él dependía y permanecía y obedecía a Jesús, a Dios, a Jesús, ¿no? En otra ocasión Felipe fue llevado al desierto y el Espíritu Santo le hablaba y le decía, acércate a ese carro y háblale a la persona que está ahí. Es decir que podemos experimentar el caminar con el Señor aún en lugares desiertos, aún en medio de nuestras circunstancias más adversas, pero solamente depende de nuestra disposición a depender de Él. Y cuando nosotros dependemos y obedecemos a Él, dice, pidan, y Él no dice la palabra que no da una medida escasa, Él da una medida apretada, remecida, una medida de abundancia, porque Él es un Dios de abundancia.
Amén.
Él es un Dios de misericordia, Él es un Dios de paz, Él es la rosa de Sharon.
Amén.
Él es el lirio de la mañana, Él es Jesucristo, el que se entregó por cada uno de nosotros porque nos ama.
Amén.
Y muchas veces nosotros lo tomamos en poco. Pero la clave para este nuevo tiempo, para el tiempo como el pastor nos estaba ministrando la semana pasada, para un nuevo caminar, para un nuevo comienzo, es permanecer dependientes y obedientes a Él.
Amén.
Permanecer. Hermanos, os animo a permanecer. El apóstol Pablo dice en la carta a los Corintios, dice permanecer firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre.
Amén.
Siempre. Dice que si nosotros permanecemos en Dios, tenemos libertad. Porque Él nos libertó, dice. Cristo nos libertó. Permanecer firmes en la libertad con que Cristo nos libertó. Él nos hizo libres de yugo, del pecado, de la idolatría. No volvamos a Él. No volvamos ahí para que podamos caminar en este nuevo tiempo, en este nuevo comienzo que Él tiene para nosotros, liberados, ágiles, ligeros, y podamos cumplir con ese plan que Él tiene a través de nosotros en la vida de muchas personas. Para que cuando nosotros oremos por gente, la gente se reciba la bendición en la medida en la que Dios tiene preparada para cada una de ellas. Que no seamos nosotros la barrera, que no seamos nosotros el impedimento para que la bendición del Señor llegue delante de cada una de las personas con las que nosotros tenemos asignación. Dios nos ha asignado a alguien cada día. Ya podemos caminar por la calle y vemos a una persona anciana, y esa es nuestra asignación, para saludarle como una manera de paz, como una manera de amor, de gratitud, de bendición para ellos. Vemos a los niños igualmente. El Señor Jesús decía, no impidan que vengan a mí. Y me gustó ayer cuando veía que los chicos estaban interactuando aquí en medio de la programación que había. Porque cuando nosotros tenemos fruto del Espíritu en el interior, eso emana un perfume agradable aún en nuestra casa. Aún los nuestros lo perciben y los nuestros pueden también hacer o querer hacer lo que nosotros hacemos. Pero si nosotros no reflejamos a Dios en nuestro carácter, en nuestra forma de vivir, la gente no va a querer saber de Él. La gente no va a querer, ¿para qué el Dios que tú sigues si me va a hacer como tú? Nosotros tenemos que pedir, como decía la pastora ayer, ¿se acuerda? Como decía, bueno, los que no estuvieron aquí, contaba ella la historia de un viaje que hicieron a la casa de John Wesley, que fue un reformador importante en tiempos pasados. Y dice que cuando fueron a su casa, en un grupo de estudiantes, al salir de ese sitio, pues comenzaron a contar los que estaban y los que faltaban, y faltaba uno. Pero dice que en la casa de John Wesley fueron a visitar todas las estancias y encontraron la habitación de él. Y en su habitación dice que había cerca de su cama, me parece, ¿no? Los que estuvimos aquí, cerca de su cama había dos marcas. Dice, y le preguntaron a la guía, ¿no? O al guía que estaba con ellos, ¿de qué son esas marcas? Y dice que John Wesley todos los días hincaba sus rodillas y pedía al Señor, ¿no? Y le pedía al Señor y le decía, si lo pudiste hacer otras veces, hazlo ahora y hazlo conmigo. ¿Era así la palabra? ¿Vale? Vamos a repetirlo, ¿vale? Si lo pudiste hacer otras veces, hazlo ahora y hazlo conmigo. Otra vez. Si lo pudiste hacer otras veces, hazlo ahora y hazlo conmigo. Amén. Y dice que cuando subieron al autobús, los niños o los jóvenes, no recuerdo bien cómo era la historia, perdón, pero faltaba uno. Y dice que se bajaron a buscarle, ¿no? Y le encontraron. ¿Dónde le encontraron?
Orando en la
le encontraron en el sitio donde John Wesley había doblado rodillas. Y le encontraron ahí, ¿no? De rodillas, pidiendo, si lo hiciste otras veces, hazlo ahora y hazlo conmigo. Y esa oración es la que tiene que marcar nuestras vidas también, ¿no? Que si Dios lo pudo hacer otras veces, que lo haga también ahora y lo haga con nosotros, para que nosotros podamos ser gente de influencia en medio de nuestro vivir diario con las personas que nos conocen, que no nos conozcan como un evangélico más, solamente de nombre, sino que nos conozcan como gente que trastorna este movimiento que se genera. Dice que los discípulos le llamaban los trastornadores de ese momento, le llamaban los trastornadores del mundo, porque hacían cosas de locura para los demás, pero para el reino de Dios era poder, para la salvación de los que no creen, para la salvación de los que creen, ¿no? Y esto me habla de que el llamado no es solamente para los que estamos hoy aquí, ¿no? Sino es para la gente que está también fuera. Hay gente que necesita escuchar de la palabra del Señor, pero que no tiene quien le hable, y la palabra del Señor dice, ¿cómo oirán si nadie les predica? ¿Cómo conocerán si nadie les presenta, ¿no? Y para eso estamos nosotros. Para eso es que Dios nos está hablando hoy. Y me llama mucho la atención el tiempo en el de los discípulos, porque el tiempo de los discípulos era un tiempo revolucionario. Y me gusta pensar que va a haber un momento dado en el que va a pasar algo parecido, ¿no? El tiempo de los discípulos era un tiempo de revolución juvenil, jóvenes. Era un tiempo de revolución juvenil. Ayer se oró por los jóvenes. Ayer se dio palabra para los jóvenes y yo lo creo. Amén. Yo creo que va a haber un tiempo de revolución juvenil nuevamente porque los jóvenes son la fuerza. En ellos está la fuerza, dice el libro de Proverbios. Y Pablo era jovencito, Felipe era jovencito, Jesús mismo era joven. Y los jóvenes tiene el poder para llegar a otros jóvenes y a gente mayor también con su soltura y con todo lo que Dios pone en sus vidas para poder esa vida mismo, esa chispa de vida que tienen, ¿no? Para poder hacer las cosas. Yo no tengo no tuve la oportunidad de nacer en un hogar cristiano. Yo conocí al Señor ya estando aquí, bueno, un tiempo antes, pero viviendo aquí, ¿no? Y cuando veo a los jovencitos, me da recuerdos míos de cuando yo era joven y hacía cosas para el mundo, ¿no? Hacía cosas para agradarme a mí mismo, hacía cosas para deleitarme y estar gozoso yo. Pero cuando veo la vida de los discípulos del Señor, veo cómo la vida empleada para las cosas de Dios es una vida de fruto, de producción, es una vida de eternidad, ¿no? No es que yo me arrepienta de haber nacido, de haber sido joven en otra época. Dios lo dispuso así, pero nos da la oportunidad de volvernos a Él, de ser injertados nuevamente en el árbol de la vida, como dice la palabra del Señor, que nosotros somos como el olivo silvestre que fue injertado. Y si nosotros permanecemos y dependemos de Él, podemos recibir esa vida que Jesús emana por medio de sí mismo y podemos recibir una vida que sea de bendición, de fructificación para otros. Y de eso se trata, ¿no? De ser gente que sea, que haga cambios en medio del sistema en el que estamos viviendo. El mundo no es el planeta Tierra, el mundo es el sistema de pensamientos, del sistema filosófico en el que estamos moviéndonos en este tiempo. Pero gracias a Dios que tiene misericordia y que Él mismo dijo al Padre, no te pido que les quites del mundo, guárdalos del mal. El Señor sabía que este mundo necesita la sal de la vida, necesita el agua eterna para poder regresar a la fuente de Dios. Así que por eso nos ha dejado aquí, para que nosotros podamos ser injertados en el olivo verdadero. Porque Él dice, yo soy la vid verdadera. Y cuando somos injertados en el olivo verdadero, recibimos un alimento verdadero y podemos ser plantas fructíferas de verdad. No vamos a dar uvas silvestres, porque son agrias. Pero sí vamos a dar un fruto que sea apacible, un fruto que sea agradable para las personas que lo reciban. Cuando hablemos no va a ser una palabra odiosa ni una palabra resistente, sino que va a ser una palabra que verdaderamente va a animar y va a levantar y va a querer que la gente se vuelva a Dios. Y es de lo que se trata, ¿no? Es de lo que se trata el Evangelio, de ser gente que cambie el mundo y el sistema en el que estamos viviendo, pero solamente lo podemos hacer de una manera, siendo obedientes y permaneciendo en el Señor. Perdón que sea redundante, pero yo sé que en la redundancia, si lee el capítulo 15 y le animo, 5 veces se dice permanecer, 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 permanecer. Y el Señor cuando repite algo es porque es algo importante, es algo urgente, es algo necesario, es algo que nos beneficia.